Estás escuchando Radio Jarochelo. Un programa dedicado al son jarocho y el fandango. Una producción de César Castro.
Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Muy buenos días, tardes o noches. Les saluda con mucho gusto su amigo César Castro, también conocido en el conveniente mundo de la internet como Radio Jarochelo. Perdón, como Jarochelo nada más, ¿verdad? Ay, pues miren, estamos aquí con mucha información. Este programa sale un poquito atrasado, pero en el mismo 15 de junio, porque pues estuve festejando el día de ayer y me gusta grabarlo justo antes de la publicación para tener lo más reciente y todo. Bueno, ya saben, hemos cancelado la cuenta de SoundCloud y de radiojarochelo@gmail.com, así que solo van a poder escuchar este programa a través de jarochelo.com o cambiodigital.com.mx. Y aprovechando, pues les mando un saludo a quienes nos escuchan a través de esa estación. Bueno, ay, ¿qué más? Los programadores y desarrolladores de Facebook ya están bloqueando la posibilidad de enviar invitaciones masivas, así que inscríbanse directamente a Radio Jarochelo en jarochelo.com. Tenemos ahí mucha información, por ejemplo, el blog de una amiga viajera, Raquel Paraíso, quien nos regala fotos y textos breves sobre sus paseos ahí por Veracruz. Es algo que la verdad se los recomiendo, ahí les dejaré el link para que lo visiten. Y bueno, también me entero que el libro número 2 de la guitarra de son necesita que le soplen ahí para que no se apague el fuego. Yo no sé si ya tienen su ejemplar, si quieren conseguirlo, les interesa, comuníquense conmigo. Y algo que quiero avisar desde ahora es sobre el encuentro de jaraneros y jaraneras de Texas en Floresville, Texas, del 17 de junio al 19 de este 2011. Va a haber talleres, música, proyección de unos documentales y más cosas. Para más información, fandangotexas@gmail.com. ¡Empezamos! La versada. Aquí traigo un cuento de la vaquería que no es un invento, lo juro a fe mía. El tiempo en que había ganado mesteño, brioso cimarrón, bravo como un león en vestir su empeño. Por eso es que el dueño, o sea el hacendado, veía con agrado al que uno lo asara, un peso ganara de oro bien templado. No era por el peso, era pundonor demostrar valor, ser diestro en exceso, mostrar embelezo, librar la embestida, dando la medida por ser el mejor y ganar honor o perder la vida. Escuchen, señores, les vengo a contar de una vaca prieta que cruzó la mar. Ni el agua ni el viento la pudo atajar. Una vez que anduvo sobre la sabana, el mejor vaquero tiró su mangana. Solo que la vaca tenía mucha maña y ningún vaquero la puede atrapar. Reventó las trancas de todo corral. Allá por la noche se le ve volar. ¡Uy! Para el toro la garrocha, para el caballo la espuela, para la mujer hermosa abanico y lentejuela, para los vaqueros bravos los toros de la estanzuela, para dominar un toro con la riata y las espuelas, para iluminar el barco con aguarrás y candela, no le hace que sean vapores o los que corren a vela, para el corazón amores, para el vestido la tela, para la mujer bonita las flores de la canela. ¡Ay, no más, no más! Dice un estribillo que fue verdadero, que varios vaqueros con Chucho Castillo como ganadero hizo un potrerillo para novilleros, encerró novillos y toros enteros. Arcadio Amador, como acreditado, salió de postor para ese ganado. Chucho puso el precio y se habían arreglado en 40 pesos 50 centavos. Marzo 23 salimos pa' afuera, tomamos el rumbo para las galeras. Fuimos a vaquear a Paso Rincón, lanzamos un toro, Osco Chaparrón, que reventó reata sin comparación. Y ese mismo toro cogió la montaña, gritó Gabriel Mora, ese tiene maña de coger el monte para armar campaña. Se fue tras de él como perra brava, por más que corría ya no lo alcanzaba. A poco gritó, corran compañeros que el toro está armado, y era porque el toro ya lo había aporreado. Amigos, amigas, ¿qué tal les parecen estos versos de Toro Sacamandú? A según tengo entendido, aquí ustedes me van a ayudar. El estribillo es la parte que se repite en un poema, ¿no? Como por ejemplo, Colás, Colás, Colás y Nicolás. En este caso del Toro Sacamandú no se repite porque cada lo que decimos aquí estribillo, ¿no? Que es esta historia del final, es diferente. Entonces, ahora sí, les pido que por favor cooperen con algo de información, que la tengan, por ejemplo, cómo se llama esta forma estrófica. Y ya para el próximo programa, pues compartiré lo que durante estos 15 días hayamos encontrado. Muchas gracias y tenemos tarea. Hola amigos y amigas, aquí estamos en el pasado una vez más, en esta sección en donde nos viajamos para tocar el son de la historia. Miren, en los 90s estaba con mi maestro Gilberto Gutiérrez, ahí en su casa, y me puso un disco editado por Ediciones Pentagrama, de ni más ni menos que Guti Cárdenas. Sí, el trovador yucateco, nacido en Mérida en 1905... Él interpretaba en ese disco un pájaro carpintero con un estilo muy interesante, ¿no? A partir de ahí memoricé ese nombre y ahora me encuentro con una grabación que hizo junto con Lorenzo Barcelata Castro de Tlaliscoya en Veracruz, quien naciera en 1889, en donde interpretan el coconito, un arreglo claro muy particular, no es el coconito que los otros conocemos como el son, pero muy digno de disfrutarse.
Coni, coni, qué caray, yo le daba su maicito, siempre sí, pero ahora no hay. Coni, coni, coconito, coni, coni, qué caray, yo le daba su maicito, siempre sí, pero ahora no hay.
En medio de la semana,
un coconito. Todos los días un ala le baja maíz del cerrito, así le baja su hermana al otro güey su maicito. Coni, coni, coconito, coni, coni, coconito. Coconito, coni, coni, qué caray, yo le daba su maicito, siempre sí, pero ahora no hay. Coni, coni, coconito, coni, coni, qué caray, yo le daba su maicito, siempre sí, pero ahora no hay.
No le des mi caridad
a mujer que tenga dueño. Dice por ahí un refrán, vulgar pero verdadero, quien da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro. Coni, coni, coconito, coni, coni, coconito. Coconito, coni, coni, qué caray, yo le daba su maicito, siempre sí, pero ahora no hay. Coni, coni, coconito, coni, coni, qué caray, yo le daba su maicito, siempre sí, pero ahora no hay. Coni, coni, coconito, coni, coni, coconito.
enseñar aprendiendo.
Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal.
¡Ajoje! Un saludo fuerte y manazos en la espalda. Solo para comentar del tema de los tangueos. Últimamente los guitarreros de nueva generación recurren muy poco, si no es que nada, a los tangueos. Don Cirilo Promotor es un guitarrero que se ha distinguido por el uso de los tangueos o cangrejeos, como él les decía, por las posiciones y movimientos de los dedos para tanguear. Y él dice que anteriormente el tangueo iba acompañado del mudanceo de las bailadoras, que había momentos en que la bailadora mudanceaba sin verso y ahí era donde tangueaba más. Y la bailadora seguía con el cepilleo en la tarima, el tangueo que se hacía en la guitarra. Un saludo extremadamente caluroso desde el puerto. César, felicidades por este programa. Así, ya escucharon, amigas, amigos, un mensaje de mi amigo Fayo Vázquez de Tlacotalpan, Veracruz, quien nos comparte esto que aprendió de Don Cirilo Promotor, quien tiene un disco que por ahí anda y está pero buenísimo, ahí se escuchan unas cosas muy interesantes. Así que muchas gracias a Fayo por darnos esta retroalimentación respecto al tema, y así es como quiero que tengamos, ¿no?, este espacio, que usemos este espacio para crecer nuestro conocimiento, para compartir, para dejar en claro toda esta información que, bueno, desgraciadamente se nos pierde, se nos olvida o cae en desuso por algunas tendencias, como aquí se señala en la cuestión del tangueo. Y ya para yo rematar aquí, fíjense que sí, alguna vez escuché yo a Marta Vega hablar sobre cómo sigue ella con el zapateo del requinto, y dice así, pues bueno, uno está aquí escuchando y es una relación que se ha perdido, ¿no? Yo creo que ya a la hora del fandango uno nomás va ahí con taca, taca, paca, ¿no?, con el ritmo, qué sé yo, pero no hay esta comunicación interna sumamente importante. Así que vamos a trabajar un poquito más en este tema para la próxima.
Radio Jarochelo.
La entrevista, opinión o rollo de otros. Escuchemos con atención. ¡Gente! Pues ya nos vamos a despedir de doña Gema Sandoval en esta quinta y última parte de la entrevista o charla con ella. Nos comparte su punto de vista sobre lo que ha vivido en torno al son jarocho, el ballet folclórico y el fandango en tiempos más recientes. Es un aprendizaje continuo, es un mundo al que, bueno, ella lo expresa con sus palabras y con sus sentimientos de una manera muy especial, del cual estoy seguro ustedes tienen algo parecido que decir. Escuchemos.
Pero todavía me faltaba entender cómo subir a la tarima. Ya sabíamos, tú nos habías enseñado todo el protocolo y todo el café con pan y el sacapunta y todo esto, pero todavía no sabíamos cómo pisar para poder sonar como se debe sonar sobre la tarima. Eso nos tardó otros pocos 2 años más o menos así, algo así. Es algo que no es fácil. Y me lleva al momento en donde les digo a los compañeros folcloristas que tal vez estén escuchando, que dejemos el amor propio un poquito atrás, porque sí tiene uno que dejar eso atrás, porque en cierta manera tiene uno que volver a ser estudiante y decir, ok, no sé, tengo que aprender. Eso es lo más difícil, sobre todo para nosotros que tenemos ya tantos años haciendo lo mismo, porque esto es algo muy diferente a lo que hemos aprendido. No solamente el compás, sino la manera de atacar el paso. Totalmente distinta. En el folclórico, muchos de los ejercicios es más que hacemos, se trata de separar el tacón, la punta y la parte de en medio, el metatarso. Y ese es el ejercicio, de separar las 3 partes del pie para poder hacer estos diferentes pasos. La otra parte en el folclore es que te enseñan a no pisar muy fuerte, porque a veces haces todo un concierto y te cansas, ¿verdad? De aprender a pisar ligero, por decirlo así. Esa no es la manera de bailar fandango. Entonces, en una ocasión, no me acuerdo cuándo, tú me dijiste y Marta González me dijo que la parte del bailador es la percusión de la música, del son. Y eso fue otro momento donde yo entendí. Todavía no lo sabía hacer escante, pero entendí. Porque si uno es la percusión, entonces tiene uno que estar exactamente, no solamente al ritmo, sino tiene uno que tener la duración que tiene que durar una percusión. Y no puede uno bailar ligero. Entonces, es como aprender a bailar ballet, ¿verdad? Otra cosa, otro término completamente distinto. Todos los bailarines que yo tengo que son jovencitos, que nunca aprendieron a bailar el Veracruz que yo enseñaba antes, aprenden a hacer fandango rápido. Luego entienden el concepto. Pero todos los otros que ya han tenido técnica, más y más, les cuesta mucho trabajo dejar la técnica atrás para aprender esta otra técnica. Muy difícil, muy difícil. Y por eso yo creo que nos ha costado trabajo abrazar esta otra gran riqueza que tiene México para nosotros. ¿Te acuerdas del señor que te dije que tengo el disco? Papaloapan. Ellos
fueron primero de los...
Sí, pero eran más difíciles de encontrar porque ya se habían ido cada quien por su lado. Ellos sí eran más bien músicos que maestros y seguían siendo hasta... Yo creo que ya no viven todos. Un poco informales, no fue fácil trabajar con ellos porque ellos solamente sabían la melodía y improvisada, y entonces para el grupo folclórico eso era tremendo y muy difícil porque cada vez que te la tocaba era distinta, entonces la coreografía nunca trabajaba bien con ellos. Y yo hice el esfuerzo de ir a grabarlos y luego venía yo al salón de ensayo y lo practicaba así. Luego cuando venían ellos a ensayar con nosotros, la habían cambiado. Entonces nunca funcionó exactamente con ellos. Sin saber yo entonces que realmente ellos estaban haciéndolo como debería de ser. Que el son jarocho tiene una gran parte que es de improvisación. Y en el folclore mexicano no existe la improvisación. Es todo contadito. Entonces, no trabajamos mucho con ellos.
Sí, es imposible.
Cuando fuimos a Veracruz, se me hacía a mí que estaba, que la gente ahí, yo creo que bebían creatividad en la leche o algo así, porque había en cada esquina el son de madera, los cojolites, el señor Vega, los Vega, Relicario, los Utrera. Ahora hay muchos más que ya no conozco. Esos eran los grupos que estaban ahí. Me invitaron a comer a su casa los Utrera, a Ramón Gutiérrez. No fui a Veracruz, pero Gilberto también nos invitó a ir. Me faltó tiempo para los cojolites. Hicieron todo un fandango para que nosotros lo viéramos en Jaltipan. tan gente tan hermosa que decían, sí, aquí estamos y esto es lo que tenemos. Sin miedo a que se lo fuera uno a quitar. Yo creo más bien porque saben qué tan difícil es realmente entrar en todo esto. Pero lo que sí me traje fue el conocimiento de que mi cultura es tan pero tan rica que en toda mi vida no voy a lograr entenderla. Para nada. Y eso es un gran orgullo.
Si te han dejado de amar, déjalo que se haya ido, que pronto ha de regresar.
Ya no llores tan seguido, si te han dejado de amar.
Muchas gracias, Gema Sandoval. Un saludo te mando desde acá. Y en la próxima ocasión vamos a tener una entrevista con Alexandro Hernández, un joven tejano, aficionado estudiante del Son Jarocho.
Radio Jarochelo. Navegando por la mar de videos.
Gente, el video de este programa es ni más ni menos que El Cascabel, interpretado por Lino Chávez y el Conjunto Medellín, junto con Toña la Negra y la orquesta de Pepe Arévalo y sus mulatos. Es en un programa de televisión grabado en 1969, en donde Toña la Negra canta, por supuesto. Arranca el son Lino Chávez con el Conjunto Medellín. Y después, pues bueno, viene lo divertido con los timbales y toda la instrumentación de esta orquesta que ustedes van a poder apreciar muy bien en este video que les recomiendo. El link en jarochelo.com, ya lo saben. Y no olvides dejar un comentario por ahí. Ya estamos en la recta final del show número 17 de Radio Jarochelo. Amigos, amigas, ya llevamos medio año haciendo esto y pues se siente como que ya calentó el motor. Así que bueno, por favor, su participación es muy importante. Los invito a que hagan de este programa su programa, como mandando pues datos, información, propuestas sobre de qué se puede consultar, de qué se puede hablar. En fin, ustedes sabrán cómo participar, pero esto es lo bonito de este proyecto, ¿no? Es un proyecto que hago con mucho gusto, pero está abierto para este tipo de información y de inquietudes, sobre todo con todos los tipos de gente, con todas las generaciones. No es para nadie en especial, no estoy dirigiéndome ni pensando en nadie, simplemente que te guste el son jarocho, que le tengas respeto a este género, al fandango y todo eso. Con eso es necesario, eso es suficiente y necesario para que tú participes. Bueno, el grupo que nos va a despedir el día de hoy se llama La Yagua. Ellos son del puerto de Veracruz, estudiantes del Cazón, de la Casa de la Música Popular Veracruzana, y están estrenando disco, y aquí vamos a tener la primicia con La Indita. Bueno, no puedo despedir sin mandar una felicitación a todos los que cumplimos el 14 de junio un año más. Empezaré por mi amiga Isabel de Son Malaya, que vive allá en Montreal. Cumplió Isabel Tamés un año más. Arena Sobrevals, amiga de Veracruz. Olín Hernández, una amiguita de aquí de Los Ángeles, hija de Jana y Rubén, aficionado del son jarocho, a quien le mando un saludo hasta Francia, que se encuentra ahorita en este momento. Y a don Salvador Sarmiento, el papá del Torito de Santana, ¿verdad? También cumplió años. Y a Julian, una sobrina política de por acá de Los Ángeles. Pues muchas gracias. Recuerden, participen en jarochelo.com, que ahora se está volviendo un portal más que un sitio estático, y nos vemos en el próximo programa por aquí mismo.
The Professional. Desde el puerto de Veracruz, La Yagua, La Indita. Thank you.
ni que pae sai un po' per la cacare un per secondo nai
publicado el 15 de junio de 2011, grabado en la ciudad de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles de Porciúncula, Radio Jarochelo.